La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM.
Todos bienvenidos al rumbo de la tarde. Qué placer contar con la sintonía. No, es que yo no soy don Jordi Rodríguez. Rudy González, don Georgie Rodríguez y una servidora Olga Almanzar desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche a través de esta que es nuestra casa y la suya, Rumba 98.5 FM. Nosotros, como siempre, felices de compartir estas dos horas con ustedes hoy jueves 3 de abril. Don Rudy González.
Viernes de bello. Ah, no,
ya casi, ya casi.
No, lo que pasa es que Olga llegó hoy lenta y yo veo que Sandy pone una cortina.
Tengo
y después
hambre.
Pone otra y yo esperando que ella arranque y ella me dice, digo, ¿está ocupado?
¿Un delay?
Digo, pues un delay como de, pues los delays son de 2 segundos, de cosas así. Ella tenía un delay como de...
¿Sabe?
Minuto y medio.
Que yo, cuando empieza el programa, en mi cerebro, lo que se oye es la voz de don Georgie Rodríguez. Entonces, a mí como que me como dicen los muchachos, yo tengo que craquear el sistema. Bueno. Que, por cierto, don George, no, como avisó, no nos acompañará la tarde de hoy por compromisos atendibles, como dice la gente.
Está de viaje, un viaje familiar, que le deseamos un buen viaje, se lo deseamos desde ayer, un viaje familiar, con su familia, su oportunidad de estar toda la familia juntos en matrimonio de un sobrino, de un hijo de su hermano, y entonces eso es deber, eso no tiene nada que a qué compararlo. La familia hay que atenderla, nosotros somos parte de esos conglomerados, y hay que ser responsable con eso. Me alegro por don Georgie, él no le gusta viajar.
No.
Él no le gusta viajar. A mí, yo cuando yo era joven e indocumentado, a mí me decían, ¿para dónde que vamos? Yo siempre andaba con un pasaporte en los bolsillos, y acá sale el vuelo.
Y una mueve ropa ahí.
Sí.
Yo soy
y cuando
así.
No compras afuera. Porque tú compras 4 calzoncillos.
Y resolvió.
Te vas a pasar 3 días, compras 4 calzoncillos, una pijama, porque yo duermo con pijama.
Oh,
dos polochés, uno jean y uno tenis. Oh. Y vamos arriba. Así.
Yo soy así, pero pa el interior. Yo siempre en el vehículo ando preparado para la batalla. Y un cuchillito por si hay que marotear también.
Así es. Miren, el tema obligado es el tema de los anuncios de la imposición de aranceles de parte de Estados Unidos que hizo el presidente Donald Trump ayer, en donde incluyó 200 tantos países, a todos los países le puso un nivel de aranceles. En unos casos más, en otros casos menos, el mínimo son 10% de aranceles a los productos que entran a los Estados Unidos de diferentes países, y a otros países le puso unos aranceles especiales de acuerdo al intercambio comercial y las presiones de aranceles que cobran esos países de productos norteamericanos. República Dominicana fue uno de los países que tuvo apenas un 10%, que es de los más bajos de los aranceles. Lógicamente, hay una reacción del gobierno dominicano. Yo comentaba y comento en mi programa de esta noche que Tengo informaciones de que se está convocando a reuniones importantes del equipo económico del gobierno para hacer, y de otros sectores, pero del gobierno, para hacer una evaluación de los pros y los contras. Se había anunciado que esto iba a pasar los aranceles. Nosotros no sabíamos que iba a República Dominicana a tocar. Y lógicamente el gobierno hará una evaluación. El presidente Luis Abinader habló del tema hoy cuando asistía a un acto en la Asociación de Industrias a primera hora de la mañana, y ahí los periodistas le preguntaron, lógico, se la pregunta, y el presidente contestó.
En términos relativos, realmente estamos en una posición favorable, porque tenemos el menor nivel de aranceles. De todas maneras, nosotros pensamos que eso debe variar, aún cuando, repito, si vemos y comparamos con otros países, tendríamos una ventaja relativa. Pero de todas maneras, yo pienso que con el Tratado de Libre Comercio, eso se van a respetar los acuerdos que tenemos en el Tratado de Libre Comercio.
¿Van a bajar las exportaciones?
De ninguna manera, al contrario, pudiesen subir las exportaciones. De todas maneras, nosotros pensamos que debemos ver y reevaluar ese por ciento debido a las mismas razones que ellos hicieron en la propuesta arancelaria de ayer.
En el informe, el presidente Donald Trump habló ayer en los jardines de la Casa Blanca y firmó la orden ejecutiva, que es un decreto, en los Estados Unidos se llama orden ejecutiva, frente a funcionarios del gabinete del presidente Donald Trump, otros funcionarios especiales y la prensa. Y allí incluso presentó en una tabla, país por país, qué niveles de aranceles se les aplicará a sus importaciones y que lleguen a los Estados Unidos. Y además de eso, se establece los niveles no solamente de aranceles, sino lo que se estaban pagando de aranceles, los que pagaban, y qué niveles de aranceles tendrían. El informe que él presentó sobre lo que basó, porque eso no fue una cosa que a Donald Trump se le ocurrió. La gente cree, Donald Trump no es loco, señores. Tiene improntas y la forma como él plantea sus cosas nos recuerda mucho a nuestro presidente Hipólito Mejía, de que era y tumbaba cuatro latas. Sí, es verdad, pero estas cosas son pensadas. Ahí hay un análisis país por país. El informe tiene 397 páginas, tiene el informe que él presentó sobre qué base los Estados Unidos aplica ese arancel país por país. En Naciones Unidas hay 190 países inscritos y él se le aplicó esto a 200 y tantos países. En juego, señores, todos los países, donde quiera, donde hay un pedacito y hay 14 gente, ahí hay un arancel establecido. Y él explicó por qué. Y como hace una referencia país por país, hay una referencia República Dominicana. República Dominicana. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica. Eso dice el informe de Donald Trump. Centroamérica y Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica y Estados Unidos, DRCAFTA, entró en vigencia para los Estados Unidos y El Salvador el 1 de marzo, para Honduras y Nicaragua el 1 de abril, para Guatemala el 1 de julio del 2016, el de 2006, para República Dominicana el 1 de marzo del 2007, para Costa Rica el 1 de enero del 2009. Estados Unidos y los demás países del DRCAFTA se reúnen regularmente para revisar la implementación y funcionamiento del acuerdo y para abordar asuntos pendientes. Política de importación, aranceles y tributos. Este es el informe del gobierno de los Estados Unidos que presentó Donald Trump para establecer por qué se le ponía este arancel a República Dominicana. Aranceles. República Dominicana eliminó los aranceles a prácticamente todos los bienes industriales de los Estados Unidos desde el 1 de enero del 2015 bajo el acuerdo del DRCAFTA. Muchos productos agrícolas de Estados Unidos también entran libres de aranceles. Sin embargo, algunos productos están sujetos a contingentes arancelarios TRQS que permiten el acceso libre de aranceles a cantidades específicas durante el periodo de eliminación progresiva de aranceles, aumentando estas cantidades cada año. República Dominicana administra su TRQS a través de un sistema de licencias de importación. Tributos. Los productos importados también pueden estar sujetos a un impuesto al valor agregado IVA y a otros impuestos internos. Estados Unidos continúa monitoreando esos tributos para asegurar que no se apliquen de manera discriminatoria a los productos importados. Barreras técnicas al comercio. Estados Unidos ha expresado preocupaciones sobre ciertas regulaciones técnicas que podrían actuar como barreras innecesarias para sus exportaciones, especialmente en productos como medicamentos y dispositivos médicos. Estados Unidos ha alentado a la República Dominicana a notificar esos requisitos ante la OMC, Organización Mundial del Comercio, claro, de manera oportuna y a mejorar la transparencia en sus procesos regulatorios. Barreras sanitarias. Estados Unidos continúa trabajando con República Dominicana para resolver temas relacionados con requisitos sanitarios y fitosanitarios, incluyendo el acceso al mercado para productos cárnicos y agrícolas. Las autoridades dominicanas a veces aplican requisitos que Estados Unidos considera que no están basados en ciencia o no son necesarios para proteger la salud humana, animal o vegetal. Contrataciones públicas. República Dominicana aún no es parte del acuerdo sobre contrataciones públicas de la Organización Mundial del Comercio, ni es observador. Estados Unidos fomenta prácticas de contrataciones más transparentes y abiertas a proveedores extranjeros. Propiedad intelectual. Estados Unidos reconoce avances en República Dominicana en protección de propiedad intelectual, pero persisten preocupaciones sobre la aplicación efectiva de los derechos de autor y la lucha contra la piratería y la falsificación. Comercio electrónico y restricciones digitales. Se identifican restricciones como requisitos de localización de datos y limitaciones al comercio digital que podrían afectar negativamente a proveedores de servicios de los Estados Unidos. Barreras a la inversión. Persisten ciertas restricciones a la inversión extranjera, incluyendo un sector estratégico. Estados Unidos alienta a República Dominicana a eliminar barreras que desincentiven la inversión internacional. Empresas estatales. Estados Unidos monitorea las empresas estatales dominicanas para asegurar que operen bajo principios de competencia justa y sin ventajas indebidas sobre competidores privados. Estos son los renglones que establece los Estados Unidos para fijar un arancel del 10% a las exportaciones que hace Estados Unidos, o sea, las importaciones que hace República Dominicana de productos norteamericanos. ¿Dónde está a mí el kit del asunto? En el caso del DR-CAFTA, muchos productos agrícolas también de Estados Unidos también entran libres aranceles. Sin embargo, algunos productos están sujetos a contingentes arancelarios que permiten el acceso libre de aranceles en cantidades específicas durante periodos de eliminación progresiva de aranceles, aumentando estas cantidades cada año. República Dominicana administra su TRQS a través de su sistema de licencias de importación. Los productos importados pueden estar sujetos a un impuesto al valor agregado IVA. ¿Dónde está? ¿Qué significa eso? En el 2025, dado el Tratado de Libre Comercio, el DR-CAFTA de República Dominicana con Centroamérica y Estados Unidos, comienza el desmonte oficial de las importaciones de arroz de Estados Unidos que tenían lógicamente un arancel. Al entrar en esa liberación arancelaria, porque entran dentro de los productos del tratado que no pueden ser gravados con aranceles, República Dominicana, en un decreto que emitió a finales del año pasado, estableció impuestos, aranceles, impuestos, no es lo mismo, no. Impuestos a la importación de arroz. Como una medida de que el arroz norteamericano no entre libre de gravámenes y compita con el arroz nacional. Poniéndole un impuesto, bastante alto por cierto, desincentiva la importación de arroz desde Estados Unidos porque tú puedes, bajo el Tratado de Libre Comercio, traer ciertas cantidades que se va desmontando en el tiempo, pero el resto entraba libre de impuestos. Entonces, la República Dominicana estableció una carga impositiva. Y a eso se refiere. Ustedes me están poniendo un impuesto a mi arroz. Nosotros le vamos a poner un 10% a los productos que vienen de República Dominicana.
Que fue una pregunta que surgió aquí en un análisis económico con Antonio Siriaco.
Antonio Siriaco. Pues ese es el tema, señor. Hay otras cosas que sí tienen algunos aranceles, como también hay algunas cosas que entran de República Dominicana a Estados Unidos, que tienen algunos aranceles, pero con este 10% que es adicional, temas como el tabaco.
Las exportaciones, todo lo que sea exportación va a salir afectado.
Pero cosas que han tenido tanto auge en los últimos tiempos van a ser seriamente afectadas.
¿Y las zonas francas?
Las zonas francas están en discusión por una razón. Porque las zonas francas, si van a ser ciertamente afectadas, puede haber una negociación bilateral por el tema de las zonas francas, porque las zonas francas no producen impuestos en República Dominicana, sino que son el régimen de zonas francas, son de fabricantes especial norteamericanos que traen sus materias primas, y aquí lo que se aporta es la mano de obra.
¿Y los incentivos?
No, y la mano de obra le conviene a República Dominicana, no le cobra impuestos, pero tiene mucha mano de obra y eso reduce el nivel de desempleo y además promueve, es un incentivo al consumo y al comercio. Ahí está el rejuego con eso. Pero ahí está el quid del asunto. El gobierno, como lo dijo el presidente Luis Abinader, yo tuve la información anoche, hablé con algunas personas, el gobierno se apresta a sentarse, papeles en mano, a analizar los pros y los contras de estas medidas y qué hacer para tratar de reducir cualquier impacto en nuestra economía o tratar de llegar a acuerdos bilaterales, porque eso lo dejó el presidente de los Estados Unidos abierto, no lo cerró, con acuerdos bilaterales que puedan suavizar algunas situaciones de los niveles impositivos que se han establecido. O sea, el sector empresarial está preocupado, el sector, la banca está preocupada, o sea, hay muchos sectores preocupados, esto comienza a entrar en vigencia, en aplicación, el primer renglón el día 5 de abril, o sea, el sábado, segundo renglón el 9 de abril, o sea, la semana próxima, pero con esto quiero decir que es un tema que no es para después, es ya.
Así es. Y yo creo, don Rudy, que si llega esa negociación en el tema de las zonas francas, sería muy positivo, porque nosotros nos enfrentamos a una realidad. Las zonas francas, si se le aplica ese 10%, sobre todo a las que hacen productos de exportación, que se mandan a Estados Unidos.
Todos son de exportación, las zonas francas son de exportación. O sea, el régimen zona franca.
Es de exportación. Si se hace eso y se grava con ese 10%, nosotros corremos el riesgo de que países como México, que están en la región, que no se les aplica, porque los únicos países que se salvaron de esta guerra en este momento y por ahora serían México y Canadá, y por un tema de zona, muchas empresas de zona franca podrían simplemente decidir irse a México, en donde ese impuesto no les afectaría.
El tema está en que México es el principal proveedor de empresas de zonas francas ahora con las maquilas. México se ha especializado principalmente en el tema de las maquilas, que es ropa, textiles, confecciones de zapatos, ese tipo de cosas. Canadá se ha especializado principalmente, entre otras cosas, en vehículos y partes de tecnología. Entonces, hay que ver hacia dónde ellos pueden, pueden migrar. Porque el tema es que República Dominicana ha ido cambiando su matriz de operaciones en las zonas francas y ya no tiene tanto, tiene todavía, pero no tiene tanto de maquilas, sino que tiene ya mucho de tecnología. Así call es. Centers, tiene
aparatos médicos,
insumos médicos, está hablando de los microprocesadores, hay partes electrónicas que se están proveyendo, y las maquilas ya son lo mínimo. No hay todavía, pero no hay tantas ya. Entonces hay que ver esta mano de obra especializada en República Dominicana, entre ellos los call centers que se han multiplicado de una forma impresionante y son parte de Zona Franca, porque son de grandes compañías, incluso radicadas en Estados Unidos, que operan para América Latina en español, pero también en inglés para los propios Estados Unidos, y entonces se manejan como una zona franca. Proveen empleos, para nosotros es importante, están libres de impuestos, proveen empleo, y lo que se tiene establecido en el régimen de zona franca es que hasta un 20% de productos de la zona franca puede entrar al comercio local, en el caso en que tenga un excedente de lo que requiera la empresa, la industria que esté fabricando esos productos aquí. Pero cuando entran a República Dominicana, tienen un impuesto. No es libre de impuesto total, pero no tiene un impuesto tan alto como el que tiene la producción general en República Dominicana, porque también tú no puedes ponerlo a competir con las otras industrias, porque entonces sería una competencia desleal. Pasaría lo que pasó con las empresas de incentivo a la zona fronteriza, que no pagaban impuestos, estaban libres de una serie de gravámenes y de impuestos, y entonces ocurría que ellos, en vez de producir en esa zona para abastecer esa zona u otros mercados, comenzaron a inundar toda la parte del país y entraban en competencia con empresas fabricantes similares que sí estaban grabadas con todos los impuestos. Entonces eso generó una distorsión que en un momento determinado las otras grandes empresas se quejaron y provocaron incluso una discusión sobre la eliminación definitiva de ese incentivo. Finalmente, cuando se rehizo la ley, cuando se reformuló la ley, pues la ley tenía un periodo de aplicación de tantos años, cuando se hizo la renovación de la ley, se hizo estableciendo ya claramente cuál era su radio de acción para evitar esa competencia desleal. Dicen que todavía lo hacen, pero algunas empresas, pero ya eso es un asunto entre el fisco y las empresas. Pero te estoy poniendo los ejemplos de lo que puede pasar. Las zonas francas, de todas maneras, si se van a desincentivar, porque una de las cosas que provoca o que procura estos acuerdos, estas decisiones del presidente Donald Trump, es retornar la mayor cantidad posible de empresas norteamericanas que se producen en el exterior para que vuelvan a Estados Unidos.
Así es. Vamos a hablar más adelante con Henry Ebrard,
sí,
que ya está en la caja de bateo.
Lo que pasa es que yo quería poner el tema sobre el tapete.
En contexto.
Porque este es el tema. Este es el tema.
Y esto es economía ABC.
Sí.
Para que la gente entienda y que también se eduque.
Por eso quise leer lo que se basa este informe. El informe está, señores, país por país. Tiene 397 páginas. La gente cree, por eso yo digo muy claramente que la gente cree que esto es a la loca, Trump se le ocurrió eso y vamos arriba. No, eso fue pensado, ahí está la tabla, país por país.
Así es.
Esto fue pensado, esto fue analizado, esto fue fruto de un estudio muy bien ponderado y vuelvo y le digo, en el estado de las relaciones de Estados Unidos con cada país en el rango comercio. Y ahí está cada país, está República Dominicana, están todos los países.
Dicho sea de paso, nosotros caímos en el rango menor del porcentaje que se aplicara de los países que tienen solo el 10%.
Hay algunos que llegan al 50 y pico, como el caso de China.
Ah, sí.
Y hay otros países que tienen incluso impuestos acumulados. Esto va a traer, hay muchas aprensiones, esto va a traer muchas situaciones de enfrentamiento en esta guerra política que Trump llevó durante su periodo 2016-2020, con China específicamente, y es una reedición de esta situación. Ahora, esta imposición de aranceles a nivel mundial tiene otras consecuencias, porque aquello fue una guerra bilateral. Estados Unidos con China, en un momento determinado, tuvo sus encontronazos con Japón, principalmente con los países asiáticos, y presionaba con esto. Ahora es con el mundo entero. Y esto ha llegado a un nivel tal que, si bien China puede considerarse el rival principal, para no decir el enemigo principal, en materia comercial, que es lo que estamos hablando, de Estados Unidos, no es menos cierto que los grandes aliados en el sudeste asiático de los Estados Unidos, Corea y Japón, por ejemplo, han hablado de Corea, Japón y China fijar una posición de conjunto frente a estos aranceles de Estados Unidos. Ya no un asunto bilateral, sino regional, prácticamente. Otra cosa de que se habla el periódico El País, es, yo creo que, uno de los ejercicios más ricos que he visto en la prensa internacional, en los análisis y ponderando todas las aristas de lo que puede conllevar esta decisión del gobierno de Donald Trump. Ellos dicen que una de las cosas que podría ocurrir es que, si Estados Unidos impone aranceles duros contra China, pero también los impone con otros países, por ejemplo, de América Latina, China, que tiene ya una diversidad amplísima de productos de gama normal para el pueblo, de las clases menos pudientes, para la clase media y para la clase alta, tiene de todo para vender de todo, podría inundar o tratar de inundar directamente o a través de terceros todos estos países con productos similares a los que provendrían de Estados Unidos y que estarían con unos aranceles libres, o sea, con precios competitivos. ¿Este Estados Unidos lo permitiría? No sé. Si vemos lo que le pasó a Oscar Arias, expresidente, premio Nobel de la Paz, tres veces presidente de Costa Rica, un hombre ilustre, referente de la democracia, de un hombre, de un gobernante, a carta acabar, le acaban de quitar la visa. Y no le explicaron a él por qué le quitaron la visa, ni Estados Unidos dio ninguna explicación. Y lo que se dice, los análisis de los periódicos de Costa Rica, pero también de los periódicos del mundo, dicen que le habrían quitado la visa por las posiciones de Oscar Arias defendiendo el que China pueda tener negocios en América Latina sin que ningún gobierno tenga que ser objeto de represalias de Estados Unidos por esto. Entonces, si esa es una demostración de eso que venía, si China pretendiera entrar, ¿qué podría pasar con nuestros gobiernos débiles?
Estamos asistiendo a una reconfiguración de la economía mundial y vamos a hablar de eso más mundo? Adelante. Así es, vamos a la pausa.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Gran Verdad de Leonel. Diariamente doy grandes bandazos por la ciudad de Santo Domingo, ex de Guzmán, capital de la Española, alias República Dominicana, e inevitablemente paso revista a centenares de edificios en construcción. Y viene a mi mente Leonel Fernández, el único líder político dominicano que ha dicho una verdad más que evidente, una verdad incuestionable, una verdad fiel a la realidad de la que proviene, una verdad que nadie ha podido equiparar en su objetividad, una verdad que define a la capital dominicana como lo que ciertamente es, Nueva York chiquito. Es así, y por nada más, que Leonel ha ganado un brillante lugar en nuestra historia.
Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
Seguimos en el rumbo de la tarde. Gracias por el placer de su sintonía. Y lo prometido es deuda, como dicen por ahí. Tenemos en la línea al economista Henry Ebrard para hablar un poquito sobre este tema de los aranceles y cómo afectaría no solo la economía local, sino la economía global.
Que yo me puse de fresco al comenzar el programa, poner en contexto todo esto, sabiendo que Henry venía detrás, pues yo me puse de fresco porque después que él coge la batuta, yo tengo que sentarme en mi silla tranquilo a oír y a aprender. Buenas tardes, Henry.
Muy buenas tardes. No, con eso, como ayer fue el día de la liberación,
di que se vale de todo, ¿verdad?
sí, no, hay que valerse. Ahora, fíjate que al mismo tiempo que fue el día de la liberación en Estados Unidos, en Canadá, fue llamado eso el Termination Day.
Termination Day.
Es el día del juicio final, ¿no?
Qué bueno.
Eso te muestra que el mismo acontecimiento, dependiendo de dónde uno lo está mirando, pues puede ser una muy mala noticia o puede ser una buena noticia.
Eso es así. Henry, danos tu visión. Esto se había anunciado, se había dicho que venía, se le había hecho ya mucha cama de propaganda, como se dice, pero uh-huh. Ahora estamos frente a la realidad y vemos que todo el mundo tocó su cuota, es el mundo entero tocó su cuota. Dice de una forma como medio de chiste una nota del periódico El País que hasta una isla donde lo que hay son iguanas y culebras también está dentro del listado que va a recibir un arancel.
Pero mira, el principio es lo que es igual, no es ventaja, es que hay patadas.
Lo que pasa es que las patadas son de allá para acá, parece.
No, efectivamente. Ahora, ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, dos cosas. Donald Trump es definitivamente un político muy atípico. Él dice lo que va a hacer y hace lo que dijo. En este sentido, él es muy atípico y yo creo que hay mucha gente pensó que eso que sucedió ayer no iba a pasar. Un poco el cuento del lobo, ¿no? Pedro el lobo, viene el lobo, nunca viene, se contradice el lobo, finalmente mira, perro que ladra no muerde. Bueno, ayer el perro ladró y murió.
Y murió duro.
Eso es la primera cosa. Dos, ¿qué fue lo que ha pasado? Primero, entender que eso es solamente un elemento del nuevo juego que está planteando Estados Unidos. O sea, no son solamente medidas arancelarias. Es un cambio no a las medidas, a las reglas del juego, sino al juego mismo. Vienen otras medidas, luego recorte de impuestos y todo eso, que también va a tener un impacto muy importante en las relaciones económicas. Pero primero, lo primero, ayer la primera parte fue esta, que efectivamente Estados Unidos implementó lo que se llaman aranceles recíprocos, que básicamente el planteamiento, la excusa, dirían unos, el planteamiento, la propuesta, la justificación, dirían otros, es la siguiente: Estados Unidos ha estado chequeando mercado por mercado, empezando por los mercados donde tiene un déficit comercial muy elevado, que son, empezando por ahí, México, Canadá, China y la Unión Europea, que ahí concentra probablemente el 40, el 50% de su déficit de la balanza comercial, y dice, mire, ¿cuántos son los aranceles que me están cobrando a mí, Estados Unidos? ¿Y cuáles son los aranceles que yo, Estados Unidos, le estoy cobrando? Vamos a partir del principio que si yo tengo un déficit comercial muy elevado, y que parte de esta situación se debe a que me están cobrando aranceles muy superiores a los aranceles que yo estoy cobrando a esos mismos países, entonces, ni modo, yo voy a cambiar esta situación. De ahí, pues, el tema de arancel recíproco. Si ustedes van al documento que se presentó ayer, que firmó el presidente Trump, y que ha salido, obviamente, en las redes sociales, un documento muy sencillo, que la lista de los países, primera columna, segunda columna, el arancel que ha calculado Estados Unidos que cada uno de esos países le está cobrando a los futuros Estados Unidos, y la tercera columna, el arancel, que de ahí adelante, a partir del 5 de abril,
el sábado,
le van a cobrar a cada uno de sus países para lo que es el 10%, y los países a los cuales se aplicará un arancel adicional, este adicional entraría a partir del 9 de abril. Pero vamos a tomar el caso de República Dominicana. Cuando usted va a la línea República Dominicana, la segunda columna, dice que según los cálculos de Estados Unidos, República Dominicana le está cobrando en promedio un supuesto arancel de un 10%. Uh-huh. Sobre esta base, dice que, bueno, yo te voy a cobrar la mitad, que es un 5%, pero si este resultado de aplicar la mitad es inferior al 10%, a nadie le voy a cobrar menos de un 10%. Menos. Por ejemplo,
claro,
en el caso de Costa Rica, que es un competidor importante para República Dominicana en el marco del DR-CAFTA, han calculado 17. Si tú divides 17 entre 2, te da 8.5. Entonces, le van a cobrar el mismo arancel de 10. Básicamente, los países signatarios del DR-CAFTA, en este caso Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana,
menos Nicaragua,
van a estar con un 10. Nicaragua, que le han calculado que le está cobrando un arancel más importante, entonces Nicaragua va a ser perjudicado en esto, en todo eso, porque va a estar pagando un arancel adicional, que yo creo que no tengo la tabla enfrente de mí, pero yo creo que un 17%. Eso quiere decir que en este caso, los productos que entran a Estados Unidos, que haya o no de DR-CAFTA, efectivamente sí van a pagar, en el caso de República Dominicana, un 10%, pero también los productos de Costa Rica, pero también los productos de Guatemala. En el caso de los productos de Nicaragua, al pagar un impuesto adicional, pudiese significar eventualmente que producto de ese arancel que es más alto para Nicaragua que para República Dominicana, que eso nos da una pequeña ventaja competitiva en productos como textiles, pero ahí hay que pelear también con Honduras, con El Salvador y Guatemala, y sobre todo, ahí donde vamos a tener una ventaja interesante, es en el tema del tabaco, que es el único realmente competidor de República Dominicana.
El nicaragüense.
De CAFTA. Entonces es probable que Nicaragua pierda venta de tabaco y que esta pérdida de venta de tabaco se pueda recuperar por las zonas francas dominicanas. Esto es posible. Entonces, de antemano, la realidad es que sí, señores, todas las exportaciones de República Dominicana a los Estados Unidos, a partir de sábado, van a estar pagando un 10%. Eso es la primera realidad que ya está confirmada. Ayer hubo un momento donde la gente se estaba preguntando, sí, pero como está el de DR-CAFTA, quizás no afecta. Ya esto fue aclarado definitivamente. Todos los productos de República Dominicana van a estar pagando un 10% de impuesto, un arancel, al entrar al territorio de Estados Unidos.
¿Qué significaría esto para, Olga se preguntaba hace un momentito, principalmente para nuestras zonas francas, en sentido general?
Ok, entonces, ahí tenemos que ver un segundo dato importante. ¿Cuál es la relevancia del mercado de los Estados Unidos para los productos dominicanos? Y ahí efectivamente tenemos que ver dos realidades diferentes. En el caso de las zonas francas, ¿verdad? Cerramos el año 2024 con unas exportaciones de zona franca que superaron
8 mil y pico de exportaciones, sí, 8 mil y pico.
Sí, mira, exactamente, 8.607 millones de dólares, que fue un crecimiento de un 6.9% versus los 8.050 del 2023, y de esos 8.607 millones de dólares, un 73% va hacia los Estados Unidos. O sea que efectivamente el impacto es la relevancia del mercado de Estados Unidos es fundamental para la zona franca, porque representa un valor de 6.250 millones de dólares, que es un 73% del total. En el caso de las exportaciones mal llamadas nacionales, o sea, que son las que no salen desde la zona franca, ahí el total de exportaciones de República Dominicana está un poquito por debajo, vamos a decir, 4,000 millones de dólares.
4,000 y pico.
Para redondear, de esos 4,000 millones, 607 fue Estados Unidos, o sea que ahí es apenas un 15% del total. O sea que la relevancia es mucho más significativa para zona franca, porque es un 73%, que para el resto de las exportaciones, que va a ser apenas un 15%. Ahora, ¿cómo eso va a estar afectando? De antemano, de manera simple, pensando que la economía no es un sistema dinámico, al subir el arancel para el importador, se supone que el precio de venta al consumidor final va a subir y eso va a crear inflación y eventualmente que haya menos demanda para el producto. Bien, eso es lo que se entiende y es la razón por la cual todo el mundo está diciendo y repitiendo que el impacto de esas medidas va a ser ese fatal, porque va a subir la inflación, va a impedir que la Reserva Federal baje la tasa de interés, sí, y eso va a provocar una recesión y dentro de 12 meses todos nos vamos a morir de hambre, de la peste y del cólera. Yo creo que la situación no es quizás tan dramática como esta, porque sí, va a afectar más países que van a estar pagando 30, 40, 50%, ahí para ellos sí, la situación es más dramática. Pero vamos a ver que puede haber casos en los cuales el precio de venta final al consumidor en los Estados Unidos no va a subir, lo cual no es necesariamente el mejor caso para República Dominicana. ¿Por qué? Resulta que un exportador dominicano que se llama Jorge, ¿verdad? Vende desde varios años a Estados Unidos a través de una cadena de supermercado o de tiendas que se llama Home Depot, ¿verdad? Entonces Home Depot llamó ayer a Jorge para decirle: don Jorge, qué placer tenerlo aquí, usted sabe que estamos muy contentos con sus productos, nuestros clientes adoran sus productos, mira, y les gusta tanto que, como ustedes entenderán, don Jorge, no le podemos subir el precio al consumidor final porque pudiese afectar las ventas y por ende nosotros entendemos que no debemos y no podemos subirle el precio. Ah, vaya, dice Jorge. Y entonces Home Depot le dice a don Jorge: mire, como ustedes entenderán, don Jorge, mira, nosotros llevamos años con un buen negocio mutuo, por ende, mire, vamos a hacer lo siguiente, don Jorge, tómese unos días, ¿verdad? Sin apuro, pero tómese unos días. Y ahora sí, la semana que viene, ¿verdad? Don Jorge, nos encantaría recibir su nueva lista de precio que permita, pues, que aplicando el arancel que hay que pagar, no haya que subir el precio de venta al consumidor final.
¡Ay, papá!
Pero eso puede ser un caso de la vida real.
Claro.
Ahora, si don Jorge tiene capacidad de negociación, y al día siguiente va a llamar a Home Depot para decir: mire, yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo, pero yo no lo puedo hacer completo. Como yo sé que mis productos son muy importantes para su tienda y para sus clientes, bueno, tratemos de hacer ese parte del camino cada uno. Y efectivamente estamos de acuerdo, vamos a tratar de evitar que suba el precio. Ahora, yo no puedo absorber completamente eso. Porque...
Claro.
Entonces, mira, esas son cosas que pueden estar pasando. Otras cosas, dispositivos médicos. Oye, los dispositivos médicos que estamos exportando no van a la tienda del supermercado. Tú no vas a Publix en Miami a comprar eso.
No.
Esto es una mecánica. De hecho, a veces, este dispositivo médico que sale de aquí sale de una compañía que es prima hermana de la compañía que lo está comprando en Estados Unidos, porque son parte del mismo grupo.
Así mismo es.
En este caso, entonces, ahí lo que habrá de ver cuál va a ser, cómo va a afectar los precios de transferencia entre la filial A y la filial B, parte del mismo grupo, y no necesariamente va a ser que suba el precio. Primero, el consumidor final no se da cuenta porque cuando lo están operando del corazón ni tiene idea de qué le están poniendo ni de qué cuánto ha costado. Esto es otra dinámica. Ahora puede ser que como el arancel aquí va a subir menos que en otros países, que tendremos la oportunidad, uno, de ser más competitivo con algunos rubros, sí. Puede ser el caso de algunos rubros agrícolas, pero también quizás que algunos países, viendo esta situación, van a decir, oh, pero entonces quizás una opción para mí es venir a producir a República Dominicana, porque desde República Dominicana, que además me va a quedar más cerca del mercado de Estados Unidos, me voy a ahorrar el flete y todo eso, pero además yo voy a pagar un arancel que es inferior que el arancel que voy a pagar si yo me quedo en Europa. En fin, con eso que le estoy diciendo, que tal como lo ha dicho Ito Bisonó en el día de hoy, es muy temprano todavía pensar que se nos acabó el mundo. No es verdad. No es verdad. Entonces, obvio que hubiese sido mejor noticia de que no nos pongan este impuesto. Ahora, se lo está poniendo a todo el mundo. Yo sé que la sabiduría popular dice que mal de muchos, consuelo de tonto. Pero la realidad es que hay que ver la situación comparativa, ¿no? Vamos a tener que ver cómo asumir, cómo asimilar esta nueva situación, identificar los rubros en los cuales quizás puedo tener oportunidades adicionales, y para los rubros donde podemos tener amenazas, pues identificarlos y ver, mira, cómo podemos estar apoyando esta producción para que no se vaya de la República Dominicana y que siga llegando a Estados Unidos. Y lo otro, yo creo que nos da quizá la oportunidad como país de ser una nueva puerta de entrada para gente que ya desde su mercado, desde su sitio natural, ya no va a ser ese tan atractivo. Así que yo creo que tenemos que pensar de manera calma, tranquila, entender bien lo que ha pasado y ver entonces cuáles van a ser las reacciones.
¿Cuál sería, en eso de las relaciones que tú planteas ahí mismo, Henry, tú crees que sería esta situación esa puerta de entrada para establecer la renegociación del DR-CAFTA que se ha estado hablando en los últimos tiempos, incluso aprovechando quizás el liderazgo que el propio el presidente Luis Abinader ha estado ganando en Centroamérica, que ha creado incluso una estructura por la democracia y por el intercambio comercial y todo esto?
Sí. Mira, aquí tenemos una ventaja en la negociación con Estados Unidos, que es la misma ventaja que tiene ahora Estados Unidos con el resto del mundo, que es que ¿dónde está el consumidor? Para Estados Unidos, República Dominicana, al igual que los demás países fuera de Nicaragua, en el DR-CAFTA, somos de los pocos países con los cuales Estados Unidos tiene una balanza comercial positiva. O sea, Estados Unidos le vende más productos a República Dominicana que República Dominicana le vende, claro, a Estados Unidos. Entonces, es una situación favorable para Estados Unidos y obviamente Estados Unidos va a querer que esta situación se pueda mantener. Entonces, eso nos plantea que para Estados Unidos es valioso que el consumidor dominicano siga comprando productos de Estados Unidos, y más en un momento cuando fíjense que el año pasado, de acuerdo a los datos de aduana, por primera vez en la historia, el déficit comercial de República Dominicana fue superior con China que con Estados Unidos.
Correcto.
Porque ahí a China le estamos exportando muy poco y sí le estamos comprando cada vez más, ¿no? Que son parte de las situaciones que a plazo está buscando alterar Estados Unidos, porque tiene que la situación que tenía ahora de altos déficits comerciales con el resto del mundo le estaba perjudicando, y lo que estaban esperando cambiar. Ahora, después del tema de los aranceles, recuerdan que con este dinero muy importante que van a cobrar a través de las aduanas, parte de este dinero se va a utilizar para financiar un recorte impositivo en los Estados Unidos.
En el caso de la gente que con mucha frecuencia ve estas noticias, ha visto el revuelo que se ha generado en la opinión pública tras la medida, la gente casi siempre se pregunta, en mi economía de bolsillo, ¿cómo va a afectar eso? ¿Qué puede esperar el dominicano de a pie, como se dice, en los efectos de su economía? Porque es una medida que entra en vigencia ya muy rápido.
No, primero, no va a afectar directamente los precios de lo que estamos importando en un primer tiempo, ¿no? Ya que República Dominicana no está aumentando los aranceles a las importaciones que vienen de Estados Unidos. Nadie lo está planteando y yo me imagino que eso no va a pasar. O sea, vamos a seguir importando los productos de Estados Unidos pagando los mismos aranceles, que básicamente es cero en la mayoría de los casos porque estamos bajo el de recasta.
El de recasta.
Ahora, a plazo habrá de ver, es posible que algunos productos que vienen de los Estados Unidos, que están incorporando en su fabricación elementos que se estaban importando de otros países, pagando pocos aranceles, si van a estar pagando ahora más aranceles, quizás entonces el costo de esos productos va a subir, y en este caso afectaría indirectamente, porque ahí lo que subiría no es el arancel, sino el costo mismo del producto que se importa desde los Estados Unidos. Esto habrá de ver de nuevo, rubro por rubro, si se puede dar este tema. Pero a corto plazo, yo no veo ninguna razón para que haya una mayor inflación aquí en el país. Y mucho menos cuando producto de esta situación, los precios del dólar han estado bajando. Como visto ya, llevamos 4 días en el mercado local. No tengo el dato oficial todavía de hoy. Yo creo que
se hablaba de 100 puntos en los últimos 5 días.
Sí, sí, sí. Ha habido una baja sensible que bienvenida, porque es una barata el costo de las importaciones. Han bajado los precios del petróleo. Hoy el petróleo bajó 7%, porque conjuntamente con las medidas de Estados Unidos, que va a frenar el crecimiento de China, por ende va a frenar la demanda de petróleo de China, los países de la OPEP habían anunciado, y lo han confirmado, un aumento de sus niveles de producción a partir del mes de mayo. Eso ha provocado pues una baja muy fuerte.
¿Cuál baja los precios?
Del petróleo, lo cual es positivo para República Dominicana, porque recuerda que cada dólar que baja el petróleo, la República Dominicana tiene un ahorro de unos 75 millones de dólares en su factura petrolera anual, ¿no? Entonces ahí estamos hablando que estamos prácticamente 14 dólares por debajo de lo que había en el presupuesto. Entonces ahí es significativo el ahorro. Pero también, producto de todo esto, han ido subiendo los precios del oro.
Aunque ayer bajó un poco de los 3.150 y pico, pero se mantiene por encima de los 3.000 todavía la onza Troy.
Claro, claro que eso. Tomando prácticamente ha subido un 40% en menos de un año, y eso afecta directamente las proyecciones de exportaciones, que probablemente vamos a tener exportaciones de oro que van a estar muy cerca de los 2.000 millones de dólares, cuando el año pasado estuvieron en 1.490. Sí. O sea que es un incremento importante, y eso también va a tener un impacto más fuerte aún en las recaudaciones del gobierno, porque el contrato estipula que cada vez que sube el precio del oro, automáticamente aumentan las recaudaciones, porque la base sobre la cual se calculan los impuestos, que es el precio de venta y los beneficios, pues va a subir. En el caso de los beneficios, sube mucho más rápido porcentualmente que el precio de venta. Entonces, habrá de ver el balance de todo esto, pero como obviamente hay incertidumbre porque no sabemos a ciencia cierta, ¿no?, cuál va a ser el final de la película, pues esta incertidumbre pues provoca un poco de dudas en la gente, y las dudas se traducen en un comportamiento que puede afectar un poco el crecimiento, porque entonces el inversionista demora una decisión de inversión, el consumidor demora una decisión de consumo, y eso hace que eventualmente se tendrá que volver a rebajar quizás un poco la expectativa de crecimiento, pero ahora la expectativa oficial en el caso de República Dominicana es de un crecimiento de un 4.5% para este año, y quizás ya al final de este primer semestre tendremos una mejor idea, ¿no?
En el caso de la economía mundial, ¿qué efectos se podrían ver? Porque esto es algo que afecta a muchos países. ¿Se podría provocar, o sea, esto puede provocar una reconfiguración económica a nivel global?
Ah, sí, la reconfiguración está. Mira, yo creo que el sistema de globalización tan salvaje que tuvimos, tratando de borrar las fronteras de todos los países, este proceso de globalización, yo creo que ayer fue su acta de defunción. Ayer, mira, que en paz descanse. Se está escribiendo, se está tratando de definir un nuevo orden mundial donde Estados Unidos está tratando. No estoy diciendo que lo vaya a lograr, pero la intención está y las medidas están para eso, de tratar de que haya menos importaciones, que se trate de reubicar en Estados Unidos parte de esta producción que se había perdido, que se había ido a otros países. Eso no es fácil porque lo de los aranceles empieza el sábado. Ahora, entre el momento que alguien decida ubicarse en Estados Unidos o reubicarse en Estados Unidos y lo hace realmente, eso puede tomar varios años. O sea que el resultado es más a largo plazo.
Sí, claro.
Ahora, el tema de que además de subir aranceles, van a bajar impuestos en los Estados Unidos, puede tener otros impactos.
Claro.
O sea que, mira, yo no estoy, o sea, todavía, yo no estoy tan seguro de que haya una recesión en los Estados Unidos. Eso no está nada seguro.
No, pues se plantea. Pero una cosa, Henry, ¿tú crees que en medio de toda esta revolución económica,
sí,
países como República Dominicana, que se verá afectado de una forma u otra por estos cambios que nos van a tocar? Esto es como la pandemia, el virus llegará de una u otra forma por el agua o por el aire.
El virus llegó, afectó duramente a República Dominicana, pero República Dominicana salió más fortalecido que cualquier otro país de este proceso.
¿Y tú crees que esto podría provocar que se retome la necesidad de establecer una reforma fiscal que todo el mundo entiende que debe hacerse, pero que nadie quiere, pero que todo el mundo entiende que debe hacerse? Quizás sea un momento para hacerlo todo.
Rudy, qué interesante tu pregunta. En las tragedias griegas, yo tuve el privilegio de, cuando yo estaba de adolescente en el colegio, tuve el privilegio de estudiar griego durante 2 años, de parte de del pensum muy clásico que tenemos en Francia, y de viajar a Grecia en verano con la escuela para ir a ver en el teatro, ¿no?
Sí.
Okay. Y ahí, mira, la tragedia griega en algún momento se pone tan complicado el asunto que ni siquiera el autor logra desatar el tema. Y ahí entonces, para poder desatar y deshacer, ¿no?, el enredo que hay, tiene como único recurso lo que se llama el Deus ex machina. Es una intervención divina, es un elemento desde fuera que es el único que logra provocar, resolver el asunto. ¿Quién sabe? Y mira, yo no lo había pensado así, Rudy, es muy interesante lo que tú planteas. Quizás esta nueva redefinición del orden económico mundial, las consecuencias que puede tener, quizás puede ser el agujón ahí que nos pica un poquito para decir, mira, ya no tenemos ya garantizado crecer 5% cada año, claro. A menos que hagamos una serie de reforma para aprovechar ese nuevo orden mundial y poder seguir creciendo, poder aprovechar, claro, esta relación de cercanía con Estados Unidos. Es interesante este punto de vista y ojalá efectivamente nos sirva como para decir, mire lo que está pasando en el primer trimestre, el crecimiento que vamos a tener a 2.5-3% cuando mucho el primer trimestre, porque enero, febrero fue malo. No sí. tengo todavía datos de marzo, pero haciendo una mala regla de tres, si tú creciste 2% en enero y febrero, 2 y 2 son 4, lograste crecer 5%, que sea muy buena noticia en marzo, 2 más 5 son 9, entre 3 son 3. Entonces, sí. mira, difícil que el crecimiento supere 3% en el primer trimestre, o sea, por debajo de las expectativas. Eso nos muestra que necesitamos probablemente hacer una serie de reformas para que también el país sea aún más atractivo para los que van a ver, mira, ¿dónde yo me ubico cerca de Estados Unidos para poder responder mejor claro. a este cambio? Y eso, mira, quizás sea el aliciente que necesitábamos para decir, oye, mira, ni modo, mira, tenemos que hacer una reforma, no una reforma mal hecha, no una reforma brusca, porque no hay que matar al paciente, no hace falta.
Que ya está golpeado, don Henry.
Y tratar de tener esas conversaciones como sociedad responsable para ver, mira, qué tenemos que hacer para resolver la electricidad, resolver el tema de los altos intereses que estamos pagando, bajar el tema de la evasión, mejorar la capacidad de producción, seguir mejorando el tema del turismo, todos esos temas que no se van a arreglar si no hacemos, además de una reforma fiscal, las otras reformas que deben ser parte de todo este paquete, ¿no?
Y ahora la oposición política, en el caso de la política, no podrá endilgarle al gobierno que propició la crisis.
Exacto.
Te tienen que hablar con Trump.
Eso es verdad.
En este caso, cuando pasan este tipo de reconfiguraciones, ¿existe forma de que se creen bloques por zonas, que sean bloques que busquen presionar de manera económica? Es una posibilidad. Y junto con esa pregunta, ¿es posible de esta situación generar alguna oportunidad haciendo cambios en la economía, diversificándose de alguna forma?
Mira, tenemos esta ventaja de estar cercano en todos los sentidos de la palabra de los Estados Unidos.
Nearshoring.
República y friendshoring, que sí. quizás más importante ahora. Sí. No es solamente nearshoring, sino friendshoring. Tenemos que aprovechar eso. De cierto modo, el acuerdo que se había firmado, donde está Panamá, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, tiene mucho sentido. República Dominicana no es un problema para Estados Unidos. República Dominicana es un aliado de Estados Unidos. República Dominicana necesita a los Estados Unidos, pero de cierto modo yo creo que Estados Unidos necesita para la tranquilidad de su patio trasero, necesita que le vaya bien a República Dominicana. Quizás más nos tendría que preocupar todavía hoy, que obviamente hablamos mucho del tema de los aranceles. Los aranceles han eliminado de la agenda de discusión el tema de Haití. Pero el tema de Haití está todavía.
Bueno.
Y este es un tema que de verdad nos tiene que preocupar. Ese es un tema preocupante. No es el problema, la solución no es de República Dominicana, pero si no se logra resolver este problema, la mayor cuota de problema le va a tocar a la República Dominicana.
Así es.
Eso es lo que yo veo hoy en día, fuera del tema climático, como el mayor factor de riesgo ahora para República Dominicana, es esta situación que está empeorando cada día más en Haití.
Henry, yo te quiero hacer una pregunta como de colofón, pero es una pregunta que me revolotea la cabeza. Tú eres un estudioso de los procesos de la economía del mundo y aunque no viviste muchos de ellos, porque vienen de más atrás, como el de la recesión del 29, no te puedo decir que te recuerdes lo que pasó, pero lo has estudiado y lo has leído. Vino después la crisis del 2008-2009. Vino también el tema de la pandemia que afectó a todo el mundo por igual, pero postró a la economía mundial. ¿Tú habías visto, y te menciono esas, tú habías visto o has estudiado situaciones que se puedan comparar con la revolución de la economía que se está produciendo con estas medidas de Donald Trump?
No, la verdad que es un caso bastante interesante porque desde un país se está planteando un cambio completo a una especie de orden económico mundial que parecía que no se podía parar, que parecía imparable, irremediable, y que inclusive ya era mal visto tratar de proponer otros sistemas. Que ya la globalización, eso es lo que había, que era normal que los países ya no tuviesen frontera, de que los movimientos de gente, de capitales, de mercancía, tenían que ser así, y que eso iba a garantizar el bienestar a nivel del planeta.
Neoliberalismo agotado, por cierto.
Bueno, señores, miremos los resultados. Es probable que este sistema haya beneficiado más, y quizás ha sido una justicia histórica, ¿no? Que quizás eso ha permitido cerrar la brecha entre los países ya desarrollados con los países como República Dominicana, que aspiraba a poder desarrollarse. Y efectivamente, mira, un país como República Dominicana en los pasados 30 años se ha beneficiado mucho de eso. Ahora, si ustedes van a Europa, ustedes se van a dar cuenta que este proceso de globalización salvaje está destruyendo los países europeos. Economía como Alemania y Francia están en una situación muy precaria ahora, con una cantidad de pobres terribles, con un problema migratorio que ya no saben ya cómo hacerle frente, y eso está creando inclusive inestabilidad política terrible. Ustedes vieron las noticias en Francia. Entonces, yo creo que se está tratando de escribir una nueva historia. De nuevo, cuando se producen, como otras veces en la historia, grandes rupturas, la dificultad es que ahora el mundo viejo ya murió. Sí. Está muerto. El nuevo mundo está en proceso. Todavía no está instalado, todavía no es estable. Entonces, efectivamente, estamos entrando, de cierto modo, en una zona de turbulencia por esta misma situación, de que vamos a tener que transicionar a lo que parecía ser ya algo definitivo, que era esta globalización, donde los países supuestamente ricos eran tan ricos y ya no tenían que trabajar para producir nada, iban a ser consumidores de productos hechos en países más pobres, donde una mano de obra con salario bajo iba a poderse producir esto para esos países donde solamente iba a haber consumidores. Estamos descubriendo que si los países solamente consumen y no producen, en algún momento se plantea un problema y de dónde va a salir el dinero para pagar eso. Y estamos viendo que ahora los países desarrollados dependen del dinero de los países emergentes que le están prestando a Estados Unidos, a Europa, para mantener un nivel de vida que ya no pueden sostener porque ya no están produciendo.
Así es.
Bueno, la verdad es que yo he quedado muy ilustrado con esta participación, de verdad que sí.
Excelente esta conversación, Henry, yo creo que ha sido muy ilustrativa, porque estamos en un proceso que apenas está comenzando y no tenemos punto de referencia de cuáles van a ser sus resultados, pero la visión de las experiencias ganadas nos trazan algunas rutas.
Y mira, de nuevo, pensemos en el caso de la República Dominicana. Tratemos de, primero, no metamos la política en eso.
Claro, claro.
Yo creo que eso, mira, nadie de un lado o del otro gana con eso.
Al contrario.
Sí, al contrario. Entonces, sí. Yo creo que ir alarmando a la gente por alarmarlos, porque uno piensa que ahí hay una ganancia política, yo creo que es
irresponsable.
Es irresponsable, efectivamente. Es irresponsable. Como irresponsable era la posición de algunos que estaban anunciando el dólar a 75 pesos, sí, sí, y todo eso. Fíjese, mira, qué bien, está empezando a bajar. Y mire lo que ha pasado con el COVID.
Sí.
Oye, hace 5 años atrás, en un día como hoy, se había acabado el mundo.
No, nos veíamos muertos todos.
Sí. Y mire, República Dominicana ha logrado con buenas decisiones, con mucho trabajo, aprovechando las situaciones de ventaja que tiene el país, pues hemos logrado reanudar la economía, reanimar la economía, y estamos en una posición de mayor fortaleza que antes del COVID.
Así es.
Entonces, yo creo que hay suficiente puntos a favor para que la República Dominicana, con responsabilidad, con trabajo, a veces con sacrificio, pues aprovecha los cambios, siempre traen oportunidades. Así para es. Los que quieren saber ver las oportunidades. Los que solamente se quedan llorando, pues entonces se quedarán llorando y el tren va a pasar y no se van a montar en el tren. Entonces, tratemos de mantener el positivismo, reconocer que es un momento de incertidumbre, eso sí, pero vamos a tratar de leer bien las señales y pensar que la República Dominicana tiene fortalezas y que, una vez más, de esta crisis, que es una crisis nueva a partir del día de ayer, una transformación del modelo económico mundial, de que podemos salir nuevamente ganancioso de este proceso. Eso yo creo que depende primero de nosotros mismos. Así que mira, no vayamos con el pesimismo, vayamos con realismo, pero un realismo optimista.
Así es. Gracias, Henry, de nuevo, muy amable de tu parte de haber conversado con nosotros. Qué bueno tener estas opiniones, estas conversaciones que son positivas y que nos ayudan a ilustrarnos mejor de lo que tenemos por delante.
Bueno, un placer estar con ustedes.
¿Eh? Sí, será hasta la próxima. Gracias, Henry. Un
saludo a toda su gente.
¿Cómo no? Sí, señor, una verdadera cátedra sobre la economía, y qué bueno que nos pone en contexto y nos hace ver la realidad de la República Dominicana sin histrionismos, sin un pesimismo más marcado de la cuenta, y sí con la realidad de que tenemos salidas, de que tenemos opciones que no son las peores dentro de este mar que parece que va a cogotar el mundo, como si vemos lo que se nos viene encima, por así decirlo, es la revolución y el cambio de un nuevo orden mundial en la economía, pero ¿a qué costo para unos, a qué costo para otros?
Así es, vamos a la pausa. La verdad aquí que está. Sí, estamos en el rumbo de la tarde, seguimos en el rumbo de la tarde. Excelente participación. Así se aprende economía en ABC de manera sencilla. Así la verdad es. Que sí. Miren, a la audiencia, don Rudy, hay unas declaraciones que fueron emitidas hace poquito por la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, en donde ella establecía que no le gustaría que el tema de los desaparecidos en República Dominicana se vuelva un asunto mediático. Yo les voy a decir algo, miren. Entre 2018 y 2024 han desaparecido 1.600 personas en República Dominicana.
Aquí tuvimos la entrevista de la señora
Yocasta.
Yocasta, sí, yo recuerdo. Y eso que ella planteó desde la visión de una madre que no pierde todavía la esperanza, aunque pasa el tiempo. Y cómo relató de que se han unido tanta gente que se la ha perdido. Mira, eso es.
Sí, ellos se han organizado. Ellos se han organizado, ya están mucho más organizados que al inicio. Muchos de ellos ya forman parte de un grupo en particular que es el más grande. Y yo quiero referirme al tema. Yo creo que sí debe ser. Yo no estoy de acuerdo con la declaración de la ministra de Interior y Policía, porque yo sí creo que debe ser un tema mediático. Por ejemplo, yo felicito el esfuerzo que se ha hecho para poder encontrar, que se sigue haciendo para ver si se puede encontrar a este pequeño de 3 años que desapareció en Jarabacoa. Yo felicito, así debería ser cada vez que un dominicano o dominicana desaparece. Yo, en el momento en que comenzó la ola de opinión pública por la desaparición de la señorita Konanki, la turista norteamericana de origen hindú, a mí me pareció Claro, bueno, yo quería, como quiere todo el dominicano que siguió el tema, nosotros queríamos saber qué había pasado, pero sobre todo que si había pasado algo malo, como evidentemente fue así, que esa familia tuviera un cierre, que pudiera darle fin a ese drama, a esa pesadilla que vivió. Pero esa pesadilla la viven miles de familias en República Dominicana que quizás no cuentan con la importancia que se requiere para que a uno de sus familiares le dediquen 10 o 15 días de búsqueda intensiva con todos los recursos disponibles y con la intención de las autoridades para encontrarlos. Aquí se ha hablado mucho del tema de la necesidad de implementar algún tipo de proyecto, porque dentro del fenómeno de las desapariciones, las primeras 48 horas son cruciales. Y en República Dominicana no hay nada. Muchas veces cuando nosotros hacemos entrevistas a esas personas que tienen familiares desaparecidos en la actualidad, ellos narran sus experiencias con el departamento que existe para darle seguimiento a eso y hablan de las carencias y las necesidades que existen. Pero cuando uno de esos casos se vuelve mediático, emotivo, sentimental o emocional, entonces la cosa cambia completamente. O sea que no es un tema de voluntad, porque cuando se quiere, se hace. Y a mí me gustaría ver que exista esa misma pasión, esa misma intención de darle respuestas y un cierre a todas esas familias que están esperando un cierre, precisamente una respuesta de nuestras autoridades para saber qué pasó con sus familiares. Y eso incluye un proyecto de ley, eso incluye infraestructura, eso incluye equipo, preparación y personal adecuado para poder dar respuesta a un fenómeno que viene creciendo, que es evidente que está ahí y que al parecer como que no se siente que sea una prioridad para nadie más que para los familiares afectados.
Pero mira, yo creo que más que una ley, es establecer protocolos claros.
La ley permite establecer el protocolo.
Establecer protocolos claros, porque aquí las entidades están conformadas, y lo demostró la búsqueda del niño, la búsqueda de la chica norteamericana, demostró que hay capacidad de unificar voluntades y acciones, y hay organismos que pueden responder de esta forma. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Antes de las desapariciones que se han estado denunciando y que se ha conformado esta prácticamente una unidad de padres o asociación de padres o de familiares de personas desaparecidas,
sí,
no existía nada. Habían dos personas asignadas al departamento de desaparecidos que lo único que hacían era cuando llegaba un agente para dar un cosa en un cuaderno, anotar el nombre, cuál es el teléfono de ustedes por si sabemos algo, llamarlo, era lo único que se hacía, por así decirlo. Y hoy hay un departamento ya un poco más grande, tienen un par de vehículos, tienen una interacción que pueden activar gente como los bomberos, gente como la Cruz Roja, gente como la Defensa Civil, en el caso, por ejemplo, una gente que se cayó, que se fue por una cañada, que sigue, y en el caso del niño, e incluso interactuar con equipos de rescate de las Fuerzas Armadas. Lo sé porque hablando con una de las personas que ha sufrido de esta situación y está involucrada con estas asociaciones, me dijo, mira, es una pena que nosotros hayamos tenido que poner las víctimas, así me lo decía en ese sentido, no pusieron las víctimas, porque sí, hemos tenido que poner las víctimas para que la cosa se vaya más o menos resolviendo. Y me decía, ciertamente te puedo decir que ha habido un cambio del cielo a la tierra entre lo que había hace un año, dos años, y lo que hay ahora. Hay un mecanismo, falta mucho. Y eso que tú dices de concienciar cuando el caso es de una persona X o Z a una persona y oye. O sea, hay diferencias en cuanto a las acciones. No debía ocurrir, pero ciertamente en nuestra sociedad y en muchas sociedades eso ocurre. Se motorizan más rápido y más eficientemente cuando hay personas notorias o se hace un escándalo mediático o una bulla mediática o una acción mediática. Yo sí creo, y en eso estoy de acuerdo contigo, en que no puede cederse a la parte mediática. Yo prefiero pensar que lo que le dijo la ministra de, o a lo que se trataba de referir, la ministra de Interior, quiero pensar, ella es comunicadora, ella sabe el efecto de la comunicación. Yo quiero pensar que lo que ella, el propósito de su declaración era que no se mediatizara como una forma de convertirlo en un show, en un espectáculo, y para aprovechar, para hacer críticas, para embromar. Eso es lo que yo entiendo que ella quería decir, pero que se mediatice.
Eso.
Yo estoy de acuerdo con que mientras más se publicite acciones de esta naturaleza, mayor conciencia hay y mayor respaldo, apoyo y acción hay en favor de buscar a una persona.
Yo me atrevo a proponerle aquí al programa que hablemos con esa asociación de familiares de personas desaparecidas. Yo creo que desde siempre ha habido suficiente, vamos a llamarlo, el tema humano, profesional, creo que lo tenemos. Nosotros tenemos muchas organizaciones, pero yo siento que no es una prioridad. Yo siento que es algo que quizás porque las estadísticas no son tan alarmantes, como dice alguna gente, que yo creo que sí lo son, y que creo que hay ahí detrás otra cosa, que el tema de los desaparecidos está vinculado con temas de tráfico de seres humanos, está vinculado con el narcotráfico, con muchas otras cosas, con las aplicaciones de citas que la gente también utiliza y que en muchas ocasiones está de por medio en la investigación.
Las situaciones de pareja.
Exacto.
Y que se llevan los hijos, pagan los platos rotos.
Yo creo que no es una prioridad. Nosotros tenemos, por ejemplo, el COE, como usted establecía, tenemos los bomberos, policía, nosotros tenemos una capacidad de rescate, cierto nivel de cierta capacidad de rescate. Lo vimos en el caso, por ejemplo, del teleférico, aquel evento en donde se quedaron varados en el teleférico en un momento.
Y personas que se han desaparecido los otros días, dos señoras que se desaparecieron por Bonao también, que se perdieron en una excursión.
Así es.
Han habido muchos casos.
Pero yo siento que no es una prioridad. Y yo creo eso. Me hace sentir bien cuando veo casos como el del pequeñito que está desaparecido, donde no se ha escatimado esfuerzos. Pero yo quisiera que también se le hiciera caso a esa realidad, a esos miles de parientes de esas personas desaparecidas que esperan respuestas. Y que yo creo que, dicen por ahí, hay gente que yo he escuchado que dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, que la muerte es difícil, es lo peor que te puede pasar porque desaparece alguien que amas. Pero la desaparición es un fenómeno que nunca se supera a nivel psicológico porque nunca hay un cierre. Uno nunca sabe lo que pasó ahí. Yo creo que esos dominicanos merecen un poquito más de atención. Así que yo animo al Congreso con este proyecto que se ha sometido para la implementación de la alerta Amber, que se haga algo, que las autoridades que pueden vincularse con este tema se pongan a la mesa, que comiencen un proyecto, que hagan algo, que por lo menos le permitan a esas personas afectadas sentir que se hizo todo lo necesario.
Yo digo lo de la ley, no con ánimo de pues yo lo que digo de lo de la ley es que ahorita comienzan los senadores y los diputados por ganar 15 minutos de fama y se pasan un año discutiendo cosas y después de eso lo aprueban y tampoco lo aplican.
No,
yo creo que como están ahí, arrancar y establecer con una línea de mando. Una línea de mando, una persona, un equipo, una estructura que maneje y que tengan esos protocolos que se activen, pero que sea una cosa automática. Y que cada departamento intercomunicados, como me dijo esa persona, que hay una intercomunicación bastante efectiva, una persona que está involucrada con esto. Y yo le decía eso mismo, le decía contra, le digo otro. Dice, mira, lo que pasaba hace un año y pico, dos años, es del cielo a la tierra. O sea, parece que se ha ido activando algún nivel de conciencia en esto. Y yo creo que mientras más se publicite, más la gente se concientiza, más la gente además de eso trata de, o procura, viendo la realidad de lo que pasa, tratar de proteger a sus seres queridos, a la gente de su entorno. Porque muchas veces hay personas que tienen problemas de enfermedad, problemas mentales, salen por ahí y pues lo dejan que salgan. No le prestan la atención, no se preocupan. Entonces cuando ven la realidad, se desapareció. A veces están aquí, aparecen en Montecristi. Tú dices, pero ¿cómo es posible?
Sí, pero esos casos son como particulares. No, pero, me refiero a esos casos que...
No, claro, por lo que sí. Te quiero decir, pero pasan. Entonces, eso publicitado ayuda a la gente a tener más conciencia. ¿Tú crees que después que ese niño que estuvo y el papá le había dado un jugo, la historia del momento, le había dado un jugo y a los 5 minutos se le desapareció? La publicidad de esta historia obliga por una razón de lógica a cualquier persona, espérate, no me dejes solo el muchacho,
no,
que se me pierde. No es verdad que mucha gente se va a meter a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana al mar a bañarse porque se lo puede llevar una ola. No sabe lo que pasó con la muchacha, pero no, esa es la historia, claro, que hay hasta este momento. O sea, eso también motiva a ciertas precauciones, a ciertos cuidados y a tratar de minimizar cosas que pueden pasar por otra razón, pero a tratar de minimizar esos casos. Yo creo que sí, yo creo que se puede.
Roguemos al Señor. Bueno, don Rudy, vamos a hacer
la... ¿Tú no quieres hablar con la gente?
Sí, yo quiero. A mí me encanta que la gente llame. Llámenos.
Les invito a que lean en el periódico Diario Libre de hoy. Búsquenlo en su website. Un reportaje que hace Margarita Cordero, una periodista veterana de todas las batallas, escribe un reportaje, está publicado en su portada, sobre los casos de violencia contra la mujer. Vamos a llamarle feminicidio ni violencia intrafamiliar, en que han muerto mujeres. Ella cita los casos que van 18. 18 que ella dice que van. Yo creo que, déjame ver, que lo anoten por aquí. Me parece que son 14 asesinatos en los últimos 3 meses, en lo que va de este año. 14 asesinatos. Así mismo es. Y en marzo solamente van 9 asesinatos. Y una cosa que pareciera, como yo decía ayer o antes de ayer, popularizándose, es que también hasta las suegras están llevando. Van 2 suegras que matan. Las 2 madres de la pareja también mueren. Hay uno que la mató ayer y secuestró a la mujer. Ahora están diciendo que no, que ya se fue con él. Otros dicen que no, que fue que la secuestró. Hay que ver qué pasó ahí. Y la de la semana pasada, fin de semana pasado, del oficial en la zona este de la capital, donde mató a la pareja, una hija, y a la madre de esta, y el hombre se suicidó.
Sí.
Terrible, terrible. Vamos a hacer la pausa antes de que nos cuelguen a nosotros.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Abrimos los teléfonos 809-682-9850, 809-682-9850 y el número internacional, el 1833. ¿Cómo sigue? ¿Que no lo tengo en pantalla? 0062, 1833. 380-0062. Buenas, rumbo de la tarde.
Qué bueno ese joven. Ella mira de aquí a allá la pantalla.
Todavía, pero no muy bien. Buenas.
Hola.
Hola. No quiere hablar. Buenas, rumbo de la tarde. Se están cayendo la llamada. Inténtelo de nuevo, mi corazón. Se cayeron todas las llamadas. 809-682-9850. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está usted, don Martín?
Bien, de Jarabacoa.
El hombre de Jarabacoa, claro.
Y un poco entristecido ahí, apenado, ¿verdad? Porque, no, por nada, pero que realmente a mí me ha conmovido esta cuestión del niño. Yo oí la madre, sí. Yo oí el video por televisión.
Sí, de Jarabacoa.
Lo primero que yo hice fue darle gracias a Dios por yo no ver eso. Porque Dios sabe por qué me privó de la luz. Pero la verdad que yo invito a la gente, sobre todo los que somos cristianos, católicos, a ponernos en el zapato de esos sufridos padres. Eso, lo que esa gente desde el domingo, después del mediodía, están sufriendo. Eso no se le debe desearse ni al peor enemigo.
La verdad que es muy fuerte.
Es fuerte, sí. Bueno, pero yo no quiero llamar a hablar de ese tema tampoco. Yo, miren, Ustedes, le quería preguntar si para la cuestión del invitado de los viernes de Bellonera, ¿ustedes eligen o uno puede decir?
No. Por ejemplo, el de la semana pasada llamó un oyente y pidió que fueran Los Ángeles Negros.
Sí.
Y decidimos que fueran Los Ángeles Negros. Ahora en esta semana, me parece que el lunes, habló alguien y dijo que quería que pusiéramos a Paloma San Basilio. Y nosotros pensamos, pero no, lo que ustedes decían, viene de Bellonera de ustedes.
Sí, porque yo estaba pensando, fíjense, el jueves que viene se cumplen los 94 años de nacimiento, de esa gloria, de las glorias del arte nacional dominicano e internacional que fue o sigue siendo don Rafael Solano. Y me parece que una opción buena sería para empezar su semana aniversaria llevándolo a él al programa, una entrevista o poniéndolo.
Él estuvo aquí con nosotros.
Sí, una
él
vez.
Estuvo aquí con nosotros, sí.
Ah, bueno, pues de todas maneras, poner las canciones.
¿Y cuándo alguna... es el cumpleaños? ¿Este sábado? ¿La semana que viene?
No, el viernes 10 de abril. Por eso es aquello de la canción.
Ah, claro. 10
de abril, aniversario. Porque cuando él nació un viernes, el año que viene caerá viernes su cumpleaños, pero este año cae jueves, y me parece que sería una opción buena empezar a mover la palanca colocando alguna de sus canciones que le dieron fama.
Claro que sí. Muchas gracias, muy buena idea.
Gracias, muy amable.
Buenas, rumbo de la tarde. Hola.
Hello.
Se están cayendo las llamadas. Por favor, inténtelo de nuevo. 809-682-9850.
El ingenio de la gente, el ingenio de la gente. En un grupo que yo tengo de tantos grupos, dice que entre los productos afectados por los aranceles de Trump, esto es una broma, señores, pero caramba, la gente no pierde oportunidad.
Qué creativo el dominicano.
Están el bofe, la chalaca y la canquiña, los helados de batata, la castaña o pan de fruta, el violao, el borracho y el cortado, el vino La Fuerza, el vino tinto Campeón, el ñame Diablón, la cepa de apio, el molondrón, la tusa de maíz, el jugo de perapiña, la menta de guardia, la jina, el mamón, el mango guerrero, el mango teta, el algodón de azúcar, la masita y el conconete, el concón de arroz blanco, el rulo, el pico y pala, el suspiro, el bizcocho, y yo le agrego la arepa y la bichuela con dulce.
Buenas, rumbo de la tarde. Hola. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Lea, ¿cómo tú estás?
Bien. Cuéntenos.
Y el adolescente que está ahí leyendo.
Oiga, ¿adolescente? Riéguelo, por favor.
Nada más le faltó aumentar la raspadura de los años.
Está buena esa.
Rudy, yo quiero que tú me aclares esto. En lo que puso Trump, él no le puso impuesto a los vehículos de México ayer.
Sí, un 25% a los vehículos, pues está suspendido todavía porque eso entra en vigencia. Yo creo que es el sábado también. 25% sí. A los vehículos importados de México y Canadá.
Exacto, porque esa es una de las entradas más fuertes que tiene México en divisa.
El problema está en lo siguiente. La mayor parte de los vehículos que exporta México hacia Estados Unidos, que Estados Unidos importa de México, son productos, la gran mayoría, de fábricas norteamericanas. El tema está en que al ser ensamblados en México, muchas de las partes, más de un 15% de las partes, repuestos y componentes de esos vehículos, entonces un 15%, no, vienen de China, de Taiwán, de Corea, de Japón, o sea, porque hay muchos fabricantes de productos y al no ser genuinos de Estados Unidos, entran a Estados Unidos como vehículos importados porque gran cantidad, un excedente del mínimo de piezas, repuestos y partes, son de componentes de otros países. Entonces, esos son los que van a pagar el arancel. También en México hay ensambladoras de la Toyota, de muchísimas casas, de la Honda,
de muchos sitios,
y entran a Estados Unidos, no tienen que pagar grandes cantidades por el embarque. Hay una serie de, de razones, mano de obra y todo esto, y entonces entran como vehículos importados y esos son los vehículos que van a pagar ese 25%, porque por sí México no produce vehículos.
No, México lo que hace es que ensambla.
Ensambla México, Brasil, Argentina. Aquí en América Latina hay varias. Incluso aquí van a establecer.
Colombia.
Van a poner. Colombia tiene algunos. Pero aquí van a poner incluso una ensambladora de vehículos. Ya se ha hablado de eso en República Dominicana.
Eso ahora lo tomarán en cuenta porque Trump lo que quiere es que esa fábrica regrese a su país.
A los Estados Unidos, claro. Y que la gran cantidad de los componentes sean norteamericanos fabricados en Estados Unidos y o que si entran esos componentes a Estados Unidos, sí paguen los aranceles, pero solamente esos componentes y no todo el vehículo por sí.
El error de lo que se puede dar el caso es que entonces desde México directamente exporten a los países latinos y los vehículos. Entonces
podría ser. De hecho, lo hacen. Aquí vienen vehículos norteamericanos ensamblados en México. Incluso su valor es un poquito más menor que los que vienen directamente desde Estados Unidos.
Pero Rudy, yo tengo el esposo de la hija mía, trae vehículos de fuera para vender.
Ajá.
Y él me dice que la mayoría son ensamblados en México, pero pasan por los Estados Unidos.
Sí, es lo que le digo, porque son fábricas norteamericanas, pasan por Estados Unidos, pero ahora, por tener esa cantidad de componentes, van a pagar impuestos.
Se están cayendo las llamadas, pero inténtelo, que la segunda entra normal. 809-682-9850.
Pero mira qué interesante esas acotaciones que hizo nuestro oyente, porque se habla mucho del tema de los vehículos
norteamericanos. Ay, no. Sí. Ya me salió el mismo yebra muy en el brazo. Oh, fresco, y ese señor que llamó ahí, que dura un mes sin llamar, porque caramba. Oye, Rudy y Olga, saludos.
Cuéntenos.
Oye una cosa, Rudy, mira, sí. para que no te caliente mucho.
No, yo no me caliento.
Mira, mañana tú vas a poner Candileja con José Augusto. Es el original. No es brasileño. ¿Tú ves?
Estamos finos nosotros hoy, ¿eh?
José Augusto, ¿no? Porque tú sabes que me gusta la música.
Okay.
Yo oigo todo el tipo de música, pero yo me voy con la cosa de antes. Porque hay calidad. Otra cosa, Rudy. Mira, hay muchos funcionarios que no están ayudando al presidente de la República. Tú me entiendes, con su accionar. Y yo lo dije a ustedes los otros días, que el presidente cometió un error cuando la primera, cuando asumió el gobierno, que decir que no iba. Al decir que no iba, todo el mundo, a él no va, todo el mundo va a hacer lo que le dé la gana. Señor, diga eso ya afinado, no voy ya, tú me entiendes. Entonces todo el mundo está haciendo lo que le da la gana, tú me entiendes. Entonces él es muy mano floja muchas veces, tú le tienes que apretar la muñeca, ¿tú me entiendes? Okay. Pues pásenla bien, señores.
La muñeca y el muñeco, 809-682-9850 y 1-833-380-0062. Hable ahora o calle para siempre. Bueno, señor, el mundo se está acabando. Estados Unidos prohíbe a su personal en China tener relaciones románticas, sí, o sexuales con ciudadanos chinos. El gobierno de los Estados Unidos ha prohibido a su personal gubernamental en China, así como a los familiares y contratistas que tienen acreditación de seguridad, mantener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos, según ha podido saber AP. Cuatro personas con conocimiento directo del asunto informaron a la agencia AP sobre la política que fue implementada por el embajador saliente de Estados Unidos, Nicholas Burns, en enero, pero antes de dejar China. Las personas hablaron bajo condición de anonimato para discutir los detalles de una nueva directiva confidencial. Buenas, rumbo a... Bueno
se cayó nos dice el amigo Aníbal Vázquez, con mucho pesar, me da mucho pesar leer esta nota. Dice que este va a ser su último día escuchando el programa. No porque la línea internacional esté fuera, claro, eso acorta su participación, sino que nos va a dejar de escuchar porque tiene mucho temor, él está en Puerto Rico, de que el presidente Donald Trump le quiera poner un impuesto por consumo externo y que me quiera deportar, aún siendo legal, por consumo radial exterior.
Buenas, rumbo de la
gracias,
tarde.
Gracias, Aníbal.
Buenas tardes.
Adelante.
Diga, don Martín, ¿cómo está usted?
María. no tiene mucha importancia, pero es para decirle al
tocayo. Tiene importancia lo que usted diga siempre.
Gracias, para nosotros, gracias.
Así no, es.
Para aclararle al tocayo de Jarabacoa, que creo que es Martín que se llama, el que dice que no vidente.
Sí, sí, algo
simple,
así.
No, simplemente es que el día 10 no será viernes.
No, el día, no, eso dijo él, que es jueves, pero, sí, pero que la canción es el viernes 10 de abril. La canción habla de el viernes 10 de abril. No, él dijo que era jueves, claro.
Sí, pero si no me falla la memoria, el día 11, viernes, no es Viernes Santo.
No, el próximo, el de arriba.
El de arriba.
El 18, sí. La Semana Santa, es este año, es del 13, que es Domingo de Ramos, hasta el día 20, que es Domingo de Resurrección.
Oh, Dios mío, puta, sí. Mira, gracias.
¿Cómo no, don Martín? Gracias a usted.
Bueno, don Rudy, el Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Colegio Dominicano de Periodistas han anunciado que el destacado periodista Manuel Quiterio Cedeño es el ganador del Premio Nacional de Periodismo 2025, un reconocimiento a su invaluable trayectoria y su significativo aporte al desarrollo del periodismo y la comunicación en el país. Felicidades.
Felicidades a Quiterio. Eso viene a propósito, un periodista de muchos años comenzó, yo recuerdo cuando Quiterio trabajaba en Última Hora, que era el grupo de los balbuces, Aníbal de Castro, Guariones Rosa, Juan Bolívar Díaz, Quiterio Cedeño, Riverita. Todos tenían barbas, le decían los balbuces.
Los comunistas.
Sí, no, bueno, le decían los balbuces. Y entonces, Quiterio es un periodista de muchos años. El ganador anterior fue Manolo Quirós. Y este premio se da a propósito de que el sábado es el Día Nacional del Periodista.
Así es.
El sábado 5 de abril.
El primer periódico, El Telégrafo Constitucional, que en honor a ese evento es precisamente...
¿Tú trabajas
que se celebra? No. Imagínese, pero lléveme al paso.
Bueno, pues, a principios del siglo pasado.
Pues casi nada, no, pues yo soy Tutankamón. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas.
Hola, adelante, claro.
Un saludo al tocayo Marto, mismo que habló. Mi apellido es Marte Cruz.
Sí.
¿Sabe qué canción me gustaría escuchar que pongan mañana?
¿Cuál?
Romance, que al nacer un nuevo día
Echa.
Trae de nuevo la alegría al retorno del amor. Ay, qué pues fin de semana que se da romántico eso, ay Dios.
¿Con quién la quiere?
El dúo Irizarry de Córdoba, que la canta.
Y con un jugo de lechosa también mañana.
No, y un domingo a las 2 de la tarde con una jeva.
¡Ay, ¡Ey! Papá! Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, bueno. Lo poderoso.
Saludos.
Dilo que estamos caminando.
Oye, mi hermano. Olga no va los viernes, Georgie y Rudy.
No.
Porque Olga no bebe romo.
No. Así mismo, ¿eh?
Señores,
dime.
Este asunto de los aranceles, Donald Trump, yo creo que ya el país debe de reinventarse y ir pensando en otro mercado, porque que realmente no. Con este bendito loco
no,
nadie está seguro en el mundo ahora mismo.
Siga creyendo que es loco.
El mercado de Estados Unidos es un mercado muy importante para nosotros.
Está bien, Rudy.
Además de eso, que tenemos una diáspora de 2 millones de dominicanos en Estados Unidos.
Rudy, si tú tienes una novia y la novia después te dice que no te quiere, ¿qué tú haces?
Bueno, pero ella no nos ha dicho que no nos quiere. A otros que le han puesto muchos impuestos, sí, a nosotros nos ha llevado suave.
Ah, pero el problema es que no podemos jugar sin vergüenza. Te están dando señales, Rudy.
Bueno. ¿Eh? ¿Eh?
Vamos a ver cómo termina ese romance.
Ya sabes cuándo se vence tu visa.
Ay, concho, lo dijo. Y al aire, 809-682-9850. 809-682-9850 nos da tiempo como para 3 llamaditas, así que si usted quiere, llame ahora o calle para siempre. Yo creo que una parte importante de lo que hablábamos ahorita con el segmento económico, yo creo que la economía dominicana tiene muchísimo espacio para expandirse.
Todo.
Nosotros, lamentablemente, para bien o para mal, nos ha salido bien. Hemos tenido siempre una concentración de esas partes de la economía que generan gran parte de la riqueza, pero tenemos oportunidades para seguir creciendo. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí.
A los que viajamos en Yola, no nos quitan la visa.
No hagan eso, señores. Estás vivo, es muy bueno, aunque sean pasando trabajo. Buenas.
Buenas tardes, Olga.
Hola.
desde Cristo Rey.
Adelante.
¿Cómo está la hermana República de Cristo Rey?
Muy bien hasta ahora.
Qué bueno. Está de viaje rumbo a Bogotá.
Oiga.
Diga.
Oiga, escucha bien. Uh-huh. Lo que pasa es que con el asunto de los desaparecidos, es como el asunto de los feminicidios. Eso no hay quien lo controle. Está bien de que puedan salir a buscar. Pero también nosotros como padres o madres tenemos que saber dónde están los hijos y asegurar lo mejor.
Eso es verdad. Por lo que se refería Olga, y yo la secundaba en eso, hablaba también del tema, es que los protocolos y las medidas de búsqueda, porque también a veces la desidia podría ser parte de que no aparezcan jamás. Okay. Y quizás activar mecanismos de búsqueda podría ayudar, sí, claro, quizás a encontrar a una persona.
Eso y es, que hay gente que desaparece en condiciones que está en una fiesta de noche. Mire, eso es revictimizar, pero hay gente que está en su camino a su universidad y desaparece y no estaba haciendo lo que la gente entiende es algo malo.
Oiga este. Ellos se desapareció uno en La Vega. Ajá. Sí. Hace 3 años. ¿Y usted sabe dónde apareció? En el Parque Riquillo. Sí, le han entregado el cuerpo a los familiares, supuestamente, de ese desaparecido.
Todo eso pasa, sí.
Exacto. Y por otro lado, ¿usted se imagina que aquí le aumenten 2 pesos algunos aranceles que van para Haití?
No, porque es que la situación es diferente. Es diferente. Además de eso, los motivos son diferentes. Sí.
Última llamadita. Buenas. Rumbo de la tarde.
Gracias. Yo no sé si ustedes escucharon a una funcionaria de España hablando de qué debe de hacer España con los aranceles. Lástima que no se la pueda poner porque se oye muy bajito. Ajá. Voy a hacer un intento para que ustedes lo escuchen. Vamos a ver. Usted me dice si se escucha.
Okay.
No recoge bien el audio, lamentablemente. Sería bueno que si, no sé de qué forma conseguir el audio, yo buscarlo para pasarlo a producción y que pueda escucharse. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. La verdad que hoy me disfruté mucho el programa. Gracias a todos ustedes por esta compañía de 2 horas en el rumbo de la tarde.
No, ella lo que le disfruta es que como ya no viene los viernes, mañana es viernes de Bellonera, ella vuelve el lunes y ella va de fin de semana desde mañana.
Yo me quedo ahí.
Ella estaba preparando unos tangos, unas cosas. Yo la oí hablando con la señora que nos ayuda aquí y nos trae un cafecito buenísimo. Y ella estaba hablando de que dónde que venden esos tangos, esas cosas. Entonces ella está allá en Semana Santa desde ahora.
No, yo llegué para estar con mi escuincle. Sí. Señores. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.